La Ventana Universitaria, con la colaboración de la Universidad Miguel Hernández.
Un estudio de la Universidad Miguel Hernández revela que la flor de Jamaica reduce la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes en obesos. El trabajo lo han desarrollado la investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular, María Herranz, y el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular, Vicente Micol. Después de varios ensayos en modelos celulares y animales, se ha probado ya en pacientes obesos con un cuadro patológico de niveles anormales de glucosa, triglicéridos y colesterol, hipertensión e hígado graso. Vicente Micol, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Importante la investigación, ¿no? ¿En qué ha consistido?
Pues sí, le doy la razón. Efectivamente, creo que los hallazgos pueden llegar a ser importantes y tener implicaciones importantes en la salud humana. En primer lugar, como bien ha dicho usted, comenzamos, como siempre se comienza en este tipo de investigaciones, estudiando un modelo celular en el cual pues uno intenta simular el tejido adiposo o la grasa de un individuo obeso. Y en ese tipo de estudios llegamos a encontrar que el extracto de hibiscus, en este caso la flor de Jamaica, pues era capaz de reducir notablemente los triglicéridos almacenados en este tipo de células. Mm. A partir de ahí pasamos a estudios en animales, que es lo obligado, pasar a estudios en animales transgénicos en este caso, que es un modelo de obesidad, donde alimentando animales también con este extracto frente a animales que solamente estaban alimentados con agua, el resultado concluyó que el nivel de hígado graso al final del estudio era mucho menor en los que tomaban hibiscus. Y finalmente, pues obviamente hemos pasado también a realizar un estudio en humanos.
Y una vez que se ha hecho este estudio en humanos, ¿todo esto se puede trasladar ya de forma masiva, por así decirlo, a quien lo necesite?
Hombre, esto conlleva su tiempo, el tiempo de desarrollo de un producto terminado. Es decir, cuando uno investiga este tipo de cosas en un laboratorio, que trabaja con extractos vegetales que se pueden realizar en el laboratorio a pequeña escala, a nivel piloto, y producir masivamente ese tipo de extracto en kilos o en toneladas conlleva una dificultad añadida. No es fácil poner a punto la producción industrial. No obstante, estamos en colaboración con una empresa de aquí local, de Elche, que se dedica a la producción de ingredientes funcionales para alimentación, que está aquí localizada en el parque de Elche, de Torrellano. Y esta empresa está intentando poner a punto la escala mayor, la producción industrial de un ingrediente, con el objetivo de que, por una parte, ese ingrediente se pueda utilizar en alimentación funcional, es decir, que seamos capaces de añadir ese ingrediente con esos efectos beneficiosos bien en un alimento, un yogur, un lácteo. Y finalmente también poder optar a la otra opción, es decir, lo que se conoce como un complemento alimenticio, poder optar a un ingrediente tan concentrado que podamos tomar una sola cápsula o dos cápsulas al día para tener un efecto similar.
¿Y quién debería tomarlo? ¿Todo el mundo?
Pues yo siempre recomiendo lo mismo. Este tipo de intervenciones en la dieta, lo que siempre recomiendo es que primero consulte una persona que tenga un problema de obesidad, síndrome metabólico, que lo consulte con su médico de atención primaria, en primer lugar, por si él pensará que tiene alguna contraindicación. Si no hay ninguna contraindicación, por interacción, en principio el hibiscus de Tarifa es una planta admitida para alimentación en muchísimos países, yo no creo que hubiera ningún problema, y no lo hay a nivel legislativo en España. Y una vez consultado esto, que no hay ningún problema, ninguna interacción, creo que cualquier persona que tuviera pues un problema de sobrepeso, un poquito de diabetes tipo 2, que es muy común, a partir de una edad, 45 o 50 años, con una vida sedentaria, creo que los efectos pueden ser positivos.
¿De dónde surge la idea, esa primera idea para hacer la investigación con la flor de Jamaica?
Pues ¿por qué surge? Esta idea surge, en primer lugar, me gustaría también comentar que no es solo el trabajo de un solo grupo de investigación, que es un trabajo que se cristaliza quizá en el grupo de investigación de aquí de la Universidad Miguel Hernández, pero que estamos en continua colaboración con la Universidad de Granada, con el profesor Antonio Segura y con el profesor también de la Universidad Rovira y Virgili, en Reus, el profesor Jorge Joven. Y bueno, pues sobre todo el grupo de Reus tenía un contacto muy directo con esta planta por sus estudios y por su implicación en una entidad tipo ONG que está llevando una función importante a nivel médico en Senegal. Entonces, a partir de esta relación, entramos en contacto con la planta. Allí se cultiva mucho, ahí se utiliza mucho. Allí esta planta se utiliza como medicina tradicional, se bebe como una bebida tradicional y sus efectos aparentemente parecen positivos, pero no existía en ese momento un estudio clínico, digamos, contundente.
¿Y dónde encontramos la flor de Jamaica?
Pues ahora mismo en España no es muy común. Es decir, uno puede encontrar tisanas, puede encontrar tés que conlleven hibiscus en alguna tienda, en algún supermercado, pero no es muy común encontrarlo. Quizás sí se puede encontrar la flor roja, porque lo que utilizamos es la flor roja completamente seca para hacer luego un extracto. Eso en alguna herboristería se puede encontrar quizá una cierta cantidad de ellas, pero no, vamos, le comento que no es muy común.
Y lo ha citado ya en países como Senegal o en otros también, por la información que hay en Sudán, en México, en Panamá, son países donde es una bebida, por así decirlo, también habitual, ¿no? Se toma habitualmente.
Sí, es así. En casi toda la zona del trópico es muy conocida. En las zonas tropicales de África, como Sudán, Senegal y Egipto, en las zonas también tropicales de Sudamérica y en algunos países también de la parte tropical de Asia-Pacífico, en la zona de Tailandia, Malasia, es una bebida tradicional, se consume desde hace muchos años y bueno, se conocen sus efectos positivos sobre la salud, pero a día de hoy no existía, digamos, estudios que llevaran a cabo una investigación minuciosa a nivel celular, el mecanismo molecular por el cual ocurre el efecto positivo en animales de experimentación y finalmente una prueba fehaciente en individuos obesos.
¿Ha aceptado ya el convenio que se ha suscrito con la firma ilicitana para intentar comercializarlo? ¿En qué forma se haría?
Pues esta empresa que le comentaba de aquí, de Elche, está intentando poner a punto lo que es la producción industrial. Tenemos un convenio con ellos a través de la universidad, por el cual pues esta empresa está llevando a cabo esta puesta a punto del ingrediente. El ingrediente se utilizaría, obviamente, o se vendería, esta empresa lo comercializaría como un ingrediente por cantidades grandes, es decir, kilos, incluso toneladas, si algún consumidor final lo desea. Y luego, pues el consumidor final, que puede ser cualquier empresa dedicada al complemento alimenticio, empresa dedicada a la parafarmacia, pues lo podía conllevar al mercado finalmente como una bolsita, como un sachet, como unas cápsulas, en diversos formatos.
Son importantes, ¿no?, las investigaciones que se hacen, en este caso desde la Universidad Miguel Hernández, que luego todo eso tenga traslación a la sociedad, a la población.
Efectivamente, yo creo que este tipo de actividades, o todos los científicos, deberíamos un poco intentar divulgar todo lo que hacemos, sea más aplicado o menos aplicado. Todos los científicos estamos por la labor y apoyamos los dos tipos de investigaciones que se deben hacer ahora mismo, que es una, por una parte, la investigación básica. Es fundamental tener una investigación básica que a lo mejor no se aplica hoy y mañana, pero se aplicará dentro de 10 años con toda seguridad, y luego quizá la más aplicada, es decir, una investigación que se comienza en una actividad muy concreta y que se plasma a lo mejor en un producto en el mercado en cosa de 6 meses, un año. Eso también es importante, porque obviamente dinamiza mucho el tejido industrial, y si encima el resultado es un efecto positivo sobre la salud humana, mucho mejor.
La Universidad Miguel Hernández ha hecho mucho hincapié desde su creación en todo lo que tiene que ver con la investigación y que todo eso se traslade luego a la sociedad, precisamente.
Es así, es un lema de nuestra universidad y de ahora mismo nuestro equipo rectoral, el intentar que todas o la mayor parte de las investigaciones que se realizan, bien con entidades privadas o bien a través de proyectos de la Administración, financiados por la Administración Pública, tengan o se plasmen en algo que realmente se pueda conllevar a la sociedad de forma directa, y si obviamente eso es con una empresa de la Comunidad Valenciana, pues mejor que mejor.
¿Y ha sido fácil hacer la investigación? Me refiero a apoyos, financiación.
En este caso, he de decir que, bueno, hemos tenido bastante apoyo a nivel de la Administración, en concreto María Herranz, que es la doctoranda que trabaja en nuestro grupo de investigación, tiene un contrato de la Generalitat Valenciana, un contrato válido. Gozamos en estos momentos de una ayuda Prometeo, del programa Prometeo de ayudas para grupos de excelencia, y esta empresa también que está intentando hacer la producción industrial del ingrediente, pues también goza en estos momentos de una financiación CEDETI del Ministerio de Economía y Competitividad, con lo cual más o menos la parte más básica y la parte más aplicada está cubierta a nivel de financiación.
Bueno, pues nos alegramos de eso. ¿Está trabajando en algún otro proyecto actualmente, Vicente Micol?
Pues nuestro grupo de investigación se caracteriza por estudiar la actividad biológica o el uso que podamos darle a los compuestos naturales o los ingredientes de los alimentos para la salud humana. Concretamente estamos trabajando en otros estudios relacionados con polifenoles de, aceite de oliva virgen y cáncer de mama. También estamos trabajando con compuestos antimicrobianos o compuestos que pueden intentar paliar ciertas enfermedades infecciosas también de origen natural. Es decir, llevamos varias líneas de investigación relacionadas con la aplicación directa de los compuestos de la naturaleza en la salud humana.
Bueno, pues pendientes de esas investigaciones, encantados estaremos de contarlo también a los oyentes cuando concluyan, al igual que esta que ha revelado, como explicábamos, que la flor de Jamaica reduce la hipertensión arterial, el colesterol y la diabetes en obesos. Enhorabuena, Vicente Micol, es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Miguel Hernández. Gracias por habernos acompañado y enhorabuena por la investigación.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Y también, como todos los jueves, otras noticias destacadas de la Universidad Miguel Hernández. Comenzamos por lo más inmediato. El coro de cámara de la universidad ha ofrecido esta tarde un concierto de Navidad en el asilo de San José. Esta actuación ha sido la antesala del concierto de Navidad que el coro de la UMH junto a la Camerata Numen harán el 20 de diciembre a las 7:30 de la tarde en el aula magna del edificio Altavix del campus de Elche. Por otro lado, la Universidad Miguel Hernández ha acogido la jornada Oportunidades para la Innovación en el Horizonte 2020, una sesión informativa para presentar las oportunidades de colaboración con pequeñas y medianas empresas en el ámbito del nuevo programa de investigación e innovación de la Unión Europea. Ha sido a lo largo de esta mañana. El evento se ha organizado para convocar a un buen número de investigadores y representantes de pymes del entorno con el fin de que se familiaricen con estos nuevos instrumentos que promoverán la colaboración entre todos ellos para transformar los resultados de la investigación en nuevos productos o servicios explotables comercialmente. Por otro lado, el grupo GADEA, formado por historiadores de la medicina y de la salud de la Universidad Miguel Hernández y también de la Universidad de Alicante, han organizado el seminario Política, Salud y Enfermedad en España entre el desarrollismo y la transición democrática. La actividad ha comenzado hoy y se desarrollará hasta mañana en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. Les contamos también que el Máster de Prevención en Riesgos Laborales de la Universidad Miguel Hernández y la Asociación de Ergonomía de la Comunidad Valenciana han organizado las quintas jornadas de ergonomía y psicosociología bajo el lema Buenas Prácticas. Ha comenzado hoy, se desarrolla hasta mañana en el campus de San Juan. Según los organizadores, la ergonomía será una disciplina clave para ayudar al crecimiento económico sostenido, la mejora de las condiciones de trabajo y la salud de las personas. La Universidad Miguel Hernández ha celebrado esta tarde la tercera sesión del 10º Foro Aranzadi Social con la conferencia Las prestaciones por desempleo, novedades y aspectos relevantes. La ha impartido la letrada del Servicio Público de Empleo Estatal de Alicante, Pilar Tablado. El profesor del Centro de Investigación del Deporte de la Universidad Miguel Hernández, Raúl Reina, participa hasta el sábado en una toma de datos y grupo de discusión del proyecto sobre rendimiento deportivo de atletismo, investigación sobre la clasificación del atletismo paralímpico, una actividad que se desarrolla en Kenia. El investigador del Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández, Alejandro Rabasa, ha participado esta semana en el Encuentro de Informática Industrial de Alicante. La conferencia se titulaba El Big Data y el análisis de datos de empresas para mejorar la competitividad. Durante su intervención explicó la oferta tecnológica del Grupo de Investigación de Ingeniería del Conocimiento y Análisis de Datos de la Universidad del que forma parte. Un grupo de 20 estudiantes de la Asignatura de Comunicación Política del Grado en Periodismo de la Universidad Miguel Hernández ha viajado durante los últimos días a Bruselas para visitar el Parlamento Europeo. Y una cosa más, la sala de exposiciones del edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH acoge hasta el 29 de enero la exposición Salud, Ciudades y Ciudadanos, Historia Sanitaria de Alicante 1850-1960. Son algunas de las noticias más destacadas que ha generado la Universidad Miguel Hernández durante estos últimos días. Hoy vamos a terminar aquí. El jueves de la próxima semana volvemos con más actualidad en este tiempo de la Ventana de Elche, actualidad de la Universidad Miguel Hernández. Gracias por acompañarnos.